El descontento por no tener lo que deseas procede de la falta de gratitud por lo que tienes. Esto es lo más natural. La historia de Irena Sendler. Mientras la figura de Oscar Schindler era aclamada por medio mundo gracias a Steven Spielberg, que se inspiró en él para hacer la película que conseguiría 7 Oscar en 1993, narrando la vida de este industrial alemán que evitó la muerte a 1000 judíos en los campos de concentración. Irena Sendler seguía siendo una heroína desconocida fuera de Polonia y apenas reconocida en su país por algunos historiadores, ya que los años de oscurantismo comunista habían borrado su hazaña de los libros de historias oficiales. Además, ella nunca contó a nadie nada de su vida durante aquellos años. Sin embargo, en 1999 su historia empezó a conocerse y fue curiosamente gracias a un grupo de alumnos de un instituto de Kansas y a su trabajo de final de curso sobre los héroes del Holocausto. En su investigación dieron con muy pocas referencias sobre Irena. Solo había un dato sorprendente: había salvado la vida de 2.500 niños. ¿Cómo es posible que apenas hubiese información sobre una persona así? Pero la gran sorpresa llegó cuando, tras buscar el lugar de la tumba de Irena, descubrieron que no existía porque ella aún vivía, y de hecho todavía vive. Hoy es una anciana de 97 años que reside en un asilo del centro de Varsovia, en una habitación donde nunca faltan ramos de flores y tarjetas de agradecimiento procedentes del mundo entero. Cuando Alemania invadió el país en 1939, Irena era enfermera en el Departamento de Bienestar Social de Varsovia, el cual manejaban los comedores comunitarios de la ciudad. En 1942, los nazis crearon un gueto en Varsovia e Irena, horrorizada por las condiciones en que se vivía allí, se unió al Consejo para la Ayuda de Judíos. Consiguió identificaciones de la oficina sanitaria, una de cuyas tareas era la lucha contra las enfermedades contagiosas. Como los alemanes invasores tenían miedo de que se desatara una epidemia de tifus, toleraban que los polacos controlaran el recinto. Pronto se puso en contacto con familias a las que les ofrecían llevar a sus hijos fuera del gueto, pero no les podían dar garantías de éxito. Era un momento horroroso. Debían convencer a los padres de que le entregaran a sus hijos, y ellos le preguntaban: ¿puedes prometerme que mi niño vivirá? ¿Qué se podía prometer cuando ni siquiera sabía si lograrían salir del gueto? Lo único cierto era que los niños morirían si permanecían en él. Las madres y las abuelas no querían desprenderse de sus hijos y nietos. Irena las entendía perfectamente. En aquel entonces ella era madre y de todo el proceso que ella llevaba a cabo con los niños, el más duro era el momento de la separación. Algunas veces, cuando Irena o sus chicas volvían a visitar a las familias para intentar hacerlas cambiar de opinión, se encontraban con que todos habían sido llevados al tren que les conduciría a los campos de la muerte. Cada vez que le ocurría algo así, luchaba con más fuerzas para salvar a más niños. Comenzó a sacarlos en ambulancias como víctimas del tifus, pero pronto se valió de todo lo que estaba a su alcance para esconderlos y sacarlos de allí. Cestos de basura, caja de herramientas, cargamentos de mercaderías, sacos de patatas, ataúdes. En sus manos, cualquier elemento se transformaba en una vía de escape. Logró reclutar al menos una persona de cada uno de los 10 centros del Departamento de Bienestar Social. Con su ayuda elaboró cientos de documentos falsos con firmas falsificadas, dándole identidades temporarias a los niños judíos. Irena vivía los tiempos de la guerra pensando en los tiempos de la paz. Pero eso no le alcanzaba con mantener con vida a esos niños. Quería que un día pudiera recuperar sus verdaderos nombres, su identidad, sus historias personales, sus familias. Entonces, ideó un archivo en el que se registraban los nombres de los niños y sus nuevas identidades. Apuntaba los datos en pedazos pequeños de papel y los enterraba dentro de botes de conserva bajo un manzano en el jardín de su vecino. Allí aguardó sin que nadie lo sospechase al pasado de 2.500 niños hasta que los nazis se marcharon. Pero un día los nazis supieron de sus actividades. El 20 de octubre de 1943, Irena Sendler fue detenida por la Gestapo y llevada a la prisión de Pavjak, donde fue brutalmente torturada. En un colchón de paja de su celda encontró una estampa ajada de Jesucristo. La conservó como el resultado de un azar milagroso en aquellos duros momentos de su vida, hasta el año 1979, en que se deshizo de ella y se la obsequió a Juan Pablo II. Irena era la única que sabía los nombres y las direcciones de las familias que albergaron a los niños judíos. Soportó la tortura y se rehusó a traicionar a sus colaboradores o a cualquiera de los niños ocultos. Le rompieron los pies y las piernas, además de innumerables torturas, pero nadie pudo romper su voluntad, así que fue sentenciada a muerte. Una sentencia que nunca se cumplió porque camino del lugar de la ejecución, el soldado que la llevaba le dejó escapar. La resistencia le había sobornado porque no quería que Irena muriese con el secreto de la ubicación de los niños. Oficialmente figuraba en las listas de los ejecutados, así que a partir de entonces Irena continuó trabajando pero con una identidad falsa. Al finalizar la guerra, ella misma desenterró los frascos y utilizó las notas para encontrar a los 2.500 niños que colocó con familias adoptivas. Los reunió con sus parientes diseminados por toda Europa, pero la mayoría habían perdido a sus familiares en los campos de concentración nazis. Los niños solo la conocían por su nombre clave, Jolanta. Pero años más tarde, cuando su historia salió en un periódico acompañada de fotos suyas de la época, varias personas empezaron a llamarla para decirle: «Recuerdo tu cara, soy uno de esos niños, te debo mi vida, mi futuro y quisiera verte». Su padre, un médico que falleció de tifus cuando ella era todavía pequeña, le inculcó lo siguiente: «Ayuda siempre al que se está ahogando, sin tomar en cuenta su religión o nacionalidad. Ayudar cada día a alguien tiene que ser una necesidad que salga del corazón». Irena Sendler lleva ya años encadenada a una silla de ruedas debido a las lesiones que arrastra todas las torturas sufridas por la Gestapo. No se considera una heroína. Nunca se adjudicó crédito a alguna de sus acciones. Ella decía: «Podría haber hecho mucho más». Dice siempre que se le preguntaba sobre el tema: «Este lamento me seguirá hasta el día que muera». Y para acabar, una frase de ella dice: «No se plantan semillas de comida, se plantan semillas de bondades. traten de hacer un círculo de bondades. Estas las rodearán y las harán crecer más y más. Irena Schreiber. Hola, muy buenas noches. Estás escuchando el programa Lo Más Natural. Aquí en directo del estudio de la Universidad Politécnica de Valencia. Como siempre, estamos emitiendo desde la 102.5 FM y desde internet. Ya sabes, www.upv.es y marcas en el icono que pone UPV Radio Televisión. Y una noche más aquí en el arropo de todo el equipo de Lo Más Natural. Y esta noche, vamos a ver qué tenemos esta noche. Hola, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, a ver.
Todo mujeres.
Bueno, pues vamos a empezar una detrás de otra. Muy buenas noches, Carmen.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Algo que te haya impresionado de la historia de Irena?
Pues a mí particularmente me ha llamado la atención una cosa.
Ya sé lo que vas a decir. Sí, nada. Es que a mí me ha pasado igual.
Dice, Irena, cuando le preguntaban, decía, podría haber hecho mucho más. Sí, yo creo que ese es un pensamiento de todas las mujeres.
Sí, 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 sí.
Siempre creemos que podríamos haber hecho mucho más. Ahí queda eso.
Bien, Carmen. Neus, buenas noches.
Buenas noches.
¿Tú cómo lo ves?
Yo lo veo muy fuerte.
Muy fuerte, ¿no?
Muy fuerte.
La historia de Irena, sí. que yo no sé cómo es posible, ¿no?, que estas cosas queden tan ocultas, ¿no?
Y arriesgar su propia vida en ese momento... Y bueno, y seguir adelante.
Muy bien. Buenas noches, Mapi.
Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa, Milo? ¿Me vas a hacer la misma pregunta?
Sí, bueno.
¿Es la misma?
No. A ver, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de Irena?
Lo que me ha sorprendido es el que tuviera que sacar a 2.500 personas bajo cajas...
Eran niños, ¿eh?
¿Todo niños? ¿2.500 niños? Pues bueno, niños, da igual, pero... todo lo que se tendría que inventar para sacar tanta cantidad de gente. Eso es lo que, no sé, me ha parecido, pues eso, el holocausto.
Y también tenemos a Azucena, buenas noches.
Hola a todos.
No se te oye, a ver.
¿No se me oye? ¿Qué pasa? ¿Nada?
No se oye.
¿Nada?
No.
Vale.
Sigue.
A ver. Sigo.
Hola.
Ahí sí.
¿Aquí sí?
Bueno, ahora luego veremos qué pasa.
¿Sí?
Bueno, buenas noches, Azucena.
Hola, Milo.
¿Qué podías decir tú de lo que has oído, ¿no?, de la historia de...
Que la canonicen. Como mínimo.
Como mínimo, tienes toda la razón.
De todas formas, pienso que en una situación como el holocausto, las reacciones son siempre extremas. En un lado y en el otro, ¿no? Como lo demuestra la historia, creo.
Claro. Muy bien, y vamos también a presentar, en una primera presentada, a nuestra invitada de esta noche, que es Carmen La Cruz. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué impresión te ha dado la historia de Irena?
¿Cómo?
¿Qué impresión te ha dado la
pues
historia?
Pues una impresión de una señora muy valiente. Uh-huh. Muy valiente.
De verdad, claro. Hay que tener...
Sí, hay que tener a rayas.
Sí, sí, sí.
Para eso y para más.
Muy bien, pues nada, luego hablaremos, Carmen.
Vale, gracias.
Muy bien, pues aquí acordaros que tenéis los teléfonos para podernos llamar, que es el 96-387-9092, y también el correo electrónico que ya lo tenemos abierto, que es lomasnatural-rtv@upv.es. Y nada, en un momento tenemos, tenemos antes del coloquio un montón de cosas, sorpresas, y nada, atentas en el programa de hoy, esta noche, tenemos las mujeres emprendedoras. Como sabéis, todos los programas que estamos haciendo hasta ahora estamos dedicando la música a uno de los autores consagrados de la historia de la música, y en este caso, esta noche nos va a acompañar toda la noche a Vangelis. Siempre aquí en Lo Más Natural, las buenas noticias.
Pasaporte para las kuwaitíes sin permiso del marido. Un grupo de mujeres kuwaitíes en su largo camino hacia la igualdad han conseguido que el Tribunal Supremo de su país acuerde que las mujeres podrán obtener el pasaporte sin permiso de sus maridos. Desde aquí, desde Lo Más Natural, deseamos que se cunda el ejemplo, y que, bueno, que cunda el ejemplo más que nada en los países del Golfo Pérsico.
se funda una asociación de empresarias para promocionar a la mujer. 200 mujeres empresarias, profesionales liberales, gerentes y directivas han fundado la Asociación de Microempresarias y Autónomas de Extremadura, MAEX. El colectivo es de carácter interprofesional, pretende la promoción de género en el mundo de los negocios. Sus afiliadas gozarán de asesoramiento legal y formación en su especial profesional. Se facilitará la comunicación y la relación de empresarias con intereses afines, información sobre temas de subvenciones y datos sobre comercio interior y exterior. La asociación MAEX persigue, en definitiva, la oportunidad real en el mundo laboral y profesional de las mujeres, eliminando las barreras discriminatorias para su pleno desarrollo como empresarias y profesionales.
Compartir el coche. Hay una página web, Amovenso, que ofrece la posibilidad de conseguir asiento en turismos particulares que realizan el mismo trayecto, compartiendo así los gastos. Esta web funciona como una página de reservas de viaje. Así que anímate y realiza desplazamientos baratos y que emitan mucho menos CO2 a la atmósfera.
Y las que lloran con ellas también. Que vivan las mujeres que sueñan con dormir. Y duermen. Que vivan las mujeres que apagan 60 velas porque cumplieron 60 años. Que vivan las mujeres que dejaron de ordenar las cosas que los demás han desordenado. Que vivan las mujeres que tienen hijos y las que los perdieron también. Que vivan. Que vivan las mujeres que saben que un palmito jamás superará un pedazo de chocolate. Que vivan las mujeres que se atreven a vivir. Las que se atreven a vivir. A vivir. Que vivan las mujeres que dejaron de preocuparse por lo que piensa el resto. Y que, sin embargo, sigue preocupándose por los demás. Que vivan las mujeres. Que vivan las mujeres.
Y con esta sintonía tenemos aquí a Enrique con las propuestas sanadoras. Hola, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Emilio, radio oyentes, amigos.
Hola.
Buenas noches, Enrique.
Y bueno, pues vamos a dar una propuesta sanadora que tiene como referencia a lo femenino, ¿verdad?
Sí.
Entonces vamos a ver algunas características que adornan a lo femenino. Empezamos. Lo femenino representa en la tierra la expansión de lo celeste. En lo femenino se culmina el proyecto. En lo femenino se genera la seducción. En lo femenino se concreta la selección. En lo femenino se realiza la exclusividad. En lo femenino se exterioriza la belleza de lo celeste. En lo femenino se hace posible la esperanza de permanecer. En lo femenino se recoge la entrega. En lo femenino se percibe la continuidad. En lo femenino surge la palabra adecuada en el momento más inoportuno. En lo femenino se da el fenómeno de la constancia. En lo femenino se da la sorpresa inesperada. En lo femenino surge lo imprescindible. En lo femenino renace la oscuridad. En lo femenino se hace fecunda la semilla celeste. En lo femenino la mano siempre está segura. En lo femenino no existe el olvido. En lo femenino está el presente. Y en lo femenino se olvida el futuro. En lo femenino se descansa como un grano de arena en el mismo lugar. En lo femenino surge el oasis de aguas cambiantes. En lo femenino está la entrega a la totalidad. En lo femenino la ilusión es realidad. En lo femenino la gota de rocío es alimento. En lo femenino el beso no es una casualidad. Hasta ahí. ¿Os ha gustado?
Sí, nos ha gustado mucho. Somos todas mujeres. Bueno, menos.
Bueno, que
un hombre que acaba de llegar, que quiere que salude, que salude.
Claro, buenas noches.
Hola, buenas noches, Enrique.
Todo eso. Y más.
Pues nada, Enrique, muchas gracias.
Gracias.
De nada.
Venga, buenas noches.
Buen programa.
Bueno, pues aquí estamos esta noche en el coloquio que va a tener a continuación. Estamos en el programa de las mujeres emprendedoras. Y ya sabéis que si queréis hacer alguna pregunta, podéis llamarnos al 96-387-9092. 96-387-9092. También tenemos el correo electrónico en este momento abierto, que lo podéis encontrar en la página web de www.lomanatural.upv.es. Si no, pues también tenéis el correo electrónico, lo tenéis ahí en la página, que es lomanatural-rtv@upv.es. Y tenemos aquí esta noche a una persona que nos puede hablar de su vida, de su recorrido, de esa ilusión, ¿no?, de llegar hasta el final del camino y encontrarse con que ha cumplido su deseo, ¿no? Y aquí tenemos esta noche pues a Carmen La Cruz, que es esa persona.
Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Estás tranquila?
Un poquito nerviosa.
Bueno, lo primero es que me gustaría saber cuántos años tienes. Va, así, pues, de repente, dime.
Pues tengo 67 años.
¿Y sigues todavía al frente de tu negocio?
Pues sí.
Jolín, ¿no te jubilas? Sí.
Pues no tengo. Pues no.
¿Y cuántos trabajadores tienes en tu negocio?
Pues bueno, mi negocio he tenido pues 19 personas. En tres negocios que tenía. Ahora tengo menos porque las cosas me estoy haciendo mayor y entonces no quiero trabajar tanto. Y pues ahora somos en una peluquería, las otras las he traspasado, y en una peluquería estamos 5 trabajando.
¿Quieres decir que antes tenías más peluquerías?
Sí.
¿Y ahora qué has hecho? ¿Las vendiste?
Las traspasado.
Y te has quedado, pero yo sé que tienes un super negocio, un edificio entero.
Sí, de 4 alturas.
Y pues tienes muchísima faena, supongo, estás muy activa.
Pues sí.
Bueno, pues nada, no sé, cuéntanos.
A ver cómo llego a tener el edificio de 4 alturas.
Claro, porque eso es importante. Alturas, ¿eh?
Vale, pues bueno, trabajando mucho. Sí. Siempre he trabajado y he tenido esa ilusión de llegar ahí. Y he llegado, he montado, unas cosas me han ido mejor, otras me han ido peor, pero yo he luchado adelante.
¿Porque cuántos negocios has tenido? Un montón, me imagino.
Pues he tenido negocios tuve en Madrid, tuve en Moncada, tuve en Burjasot, tuve en Alboraya y nada más. Dime.
Bueno, a ver.
Sí, a ver.
Yo quiero hacer de abogado del diablo.
Vale.
¿Mujer emprendedora, mujer depredadora?
No. No.
Para nada, ¿no?
Para nada.
Yo creo que sería mujer trabajadora.
Trabajadora.
Muy trabajadora, porque Carmen, yo es que la conozco y sé que es muy trabajadora. Toda su vida ha trabajado muchísimo.
¿Y mujer trabajadora doble, triple? ¿Cómo se compatibiliza con esta, cuántos?
Pues bueno, he tenido 3 hijos y he compatibilizado sin ayuda de nadie. Tenía mi marido, bueno, mi ex, y en fin, él pues iba a trabajar y yo pues me levantaba muy temprano, mis niños los arreglaba, los llevaba al colegio y después me iba a la peluquería a trabajar hasta ya las 8 o las 9.
Total, que compatibilizabas la vida familiar con el trabajo y con todo lo que se ponía.
No tanto que quería. Hoy por hoy no trabajaría tanto. Estaría un poco más a mis hijos.
Un poquito más a tus hijos.
Pero, ¿qué es lo que te movía para trabajar tanto? Pues, ¿que te faltaba, economía o
no,
porque tus hijos
no
estaban ahí o no porque tenías ganas de cumplir tu deseo?
Quería mi deseo y... Y aparte, porque no estaba a gusto en mi casa con la persona que vivía.
¿No estabas a gusto?
No.
¿Y entonces te ibas al bar?
No, al bar no me iba. Me iba a trabajar.
¡Se iba a trabajar! ¿Buena terapia?
Eso lo hacen muchos, claro.
Sí, sí.
Yo me refería, Carmen, con lo de mujer emprendedora, mujer depredadora, en realidad a las dificultades que pueden surgirle a una mujer para dedicarse con ese ímpetu al trabajo, ¿no?
Sí, sí.
Si realmente hay que sacar las cualidades más depredadoras, o realmente ha sido más fácil, era en ese sentido la pregunta, ¿eh?
Bueno, mi vida no ha sido fácil. Todo lo que tengo lo he hecho con mucho esfuerzo. No he tenido estudios. En fin, todo lo he hecho pues con ilusión, con ganas de trabajar. Me ha gustado mi trabajo porque a mis hijos no les faltara nada, que a mí me ha faltado todo, y he seguido así la vida.
¿Y cómo era tu entorno familiar? Como dices que te ha faltado, no sé, cuéntanos un poquito tu entorno familiar.
Mi entorno familiar es... me he criado con mis tíos, porque mi madre murió a los 3 añitos que tenía, y mi padre no quiso saber nada de mí hasta que fui mayor y lo busqué. Y entonces yo familia, realmente familia, no he tenido, porque me crió una tía, pero bueno, no había amor, no había cariño, no había nada. Entonces me casé creyendo que ibas a ser la felicidad mía, y fue el infierno, porque antes salíamos todos de casa sin amor, era por salir de casa, entonces eso no podía funcionar.
Ya, es lo que tú has dicho, te casaste muy joven entonces, ¿no?
Sí, me casé a los 22 años.
Y concretamente por salir de casa de tu tía.
Salir de casa mi tía, sí, porque era un infierno también.
Bueno, pero a partir de ahí yo te conozco ahora y sé que eres una persona alegre, positiva.
Sí, sí, sí.
No sé, ¿todo eso cómo te impulso? ¿De qué manera te impulso pues, hacia, no sé?
Hacer algo en la vida. Pues bueno, yendo a psicólogos, yendo a muchas cosas, y ayudándome. Tuve una psicóloga muy buena y me ayudó mucho en esta vida. Y ahí de ahí fui leyendo libros, esto. Yo misma me he hecho una persona, pues...
Te has auto-educado, ¿no?
Educado, yo sola, sí.
A mí me han dicho que incluso pintas.
Sí, pinto también, sí. Cuadros, pero no he ido a pintar, eso me salió y empecé a pintar.
¿Y que lo último que has puesto en tu edificio es como una tienda así de regalitos, de no sé? Bueno, no sé, que me has contado tú antes cuando veníamos.
Sí, para ayudar a mis hijos, porque tengo 3 hijos... maravillosos, que es lo que me ha dado la vida. Y claro, pues cuando es uno, pues ayudo a uno, ¿eh? Cuando ayudo al otro y al otro, y yo soy feliz de 3 hijos que me ha dado Dios.
¿Y cómo haces para cuidarte? ¿Cómo te cuidas para estar tan activa?
Pues no me cuido mucho. Soy una persona que me parece que es mi naturaleza de ser así, y de trabajar y de ser, pues eso, hacer bien a la gente, estar contenta con mí misma, y no pido más.
Cuando has dicho que si fuera ahora no trabajarías tanto...
No, porque...
¿Por qué lo dices? ¿Por la salud o
no,
por qué?
No, digo por mis hijos, porque no han tenido el cariño que tenían que haber tenido.
Eso te iba a preguntar yo, si has sacrificado esa parte,
sí,
de los hijos,
sí,
más de lo que quisieras, más a lo mejor,
sí,
¿verdad?
Sí.
Estamos en lo que decía Irena... Podría haber hecho mucho más.
Sí.
Pero tus hijos finalmente eso lo han entendido, lo han llevado bien.
Lo han entendido cuando ahora han tenido hijos.
Ya. Y se han visto en situaciones...
Se han visto en situaciones muy malas también.
Uh-huh. Se han visto con la dificultad de ir a trabajar y cuidar a sus hijos, etcétera.
Muchas cosas. Tenía la mayor, que tenía 11 años, y ella era la que llevaba a los pequeñitos al colegio, los peinaba, los arreglaba... Ella parecía la madre.
La madre.
Muy bien. Total, que has llegado donde estás a base de esfuerzo, de sacrificio
mucho
y de mucho
esfuerzo.
Coste emocional
mucho,
también.
Mucho, mucho. Muy valiente he sido, mucho aguantar de todo. A veces estoy cansada, pero el carro va pa'lante para ser, no por nada, por mí, porque yo ahora no me hace falta nada, de verdad, pero... Yo no puedo estar sin trabajar, yo no puedo estar en casa.
¿Y qué satisfacciones te ha dado a ti el trabajo?
Me ha dado satisfacciones buenas y malas.
¿Las buenas, recuerdas?
Las buenas, pues que he viajado mucho, he aprendido mucho, siempre he estado al nivel primero de ir a aprender y esa afición de aprender. He estado en Londres, he estado en Alemania, he estado en Suiza, bueno, he estado en todos los países.
¿Y en París?
Y en París.
Y en mi pueblo, que has dicho Moncada, ¿eh?
Sí, te he visto y me parece que te he conocido porque Moncada puso una peluquería. Y bueno, he corrido un mundo y eso me ha satisfecho mi vida y he aprendido muchas cosas.
Muy bien.
Jo, yo te admiro, ¿eh?
Gracias.
¿Y todavía se levanta por las mañanas con una ilusión?
Sí,
a irme de a llegar al trabajo, hacer, bueno, y no sé, ¿cuántas trabajadoras has llegado a tener?
19.
19.
¿Y no has tenido nunca ganas de abandonar el barco?
Muchas veces, pero no he podido porque debo mucho dinero encima.
Ah, eso me suena.
Es verdad.
Y también porque dejabas, no sé, te preocupaban tus trabajadoras,
mis
supongo.
Mis trabajadores, sí, porque tengo una maravilla de trabajadores que me adoran. Siempre están, Carmen, no trabajes tanto, siéntate, no toques eso, no esto, no lo otro. Son maravillosas la gente que tengo.
¿Y a estas alturas no te has planteado dejar el trabajo y hacer otras cosas? O...
Pues te voy a decir la verdad. No he dejado mi trabajo porque me gusta y en casa yo sola allí... pues me aburro. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo quiero eso es muy grande, lo quiero pagar lo que me queda, no me queda mucho, pero quiero pagarlo. Y luego, pues dejar a mis trabajadores trabajando, dejarles para ellos. Como he dejado a otro, que de 16 años le he dejado la peluquería, en que él me ha pagado sus cosas, pero le he dejado para que él trabaje.
Ah, muy bien.
Qué bonito. ¿Ves? Una mujer empresaria como un poco bastante ecológica, ¿eh? Trabajando para dejarle a los trabajadores después el... ¿Y eso cómo piensas que lo podrías hacer? Porque eso te lo he oído yo más veces.
¿El dejarle el trabajador? Pues mira, yo ahora mismo, pues si vendiera el edificio, enseguida montaría uno para los trabajadores, porque se lo merecen. Porque es todo lo que tengo, mis hijos me han ayudado, pero mis trabajadores... me han ayudado a tener lo que tengo.
Qué bonito.
Pues sí, vaya que sí.
Has sido afortunada, ¿no? Seguramente has dado y
te
han dado.
He dado con buenas gente y con mala gente. A ver si me entiendes.
Sí, que siempre
hay algo, ¿no? Me querían destruir. Una persona de 16 años en mi casa no ha podido. Yo creo que algún día se acordará de Carmen, que lo cogí muy joven y lo hice un hombre, ¿eh? En su trabajo, y me alegro que le va el trabajo muy bien y todo lo ha hecho para toda la gente que me oiga, lo he hecho para ayudar a mi trabajador después que se han ido de mi casa, orgullosa de saber que saben trabajar.
Muy bien.
A mí me han dicho tus trabajadores que eres un poco madre.
Demasiado.
Madre de todos.
Sí, señora.
Que te preocupas y te ocupas
de todo.
De todo. Sí. Desde lo que comen, así si están enfermos,
sí, señora.
Hasta lo que hay en la nevera.
Sí.
Del despacho, no sé dónde está la nevera.
Sí, es verdad. Y les ayudo en todo, en que sean buenas gente, porque yo he tenido personas en mi casa trabajando. Hay una especial que vino a mi casa a trabajar. Y iba por mal camino y hoy por hoy tiene su casa, tiene su novio y tiene toda su... Para lo joven que es, tiene su casa propia.
Pues está bien.
No sé. Perfecto. Si irme a trabajar contigo.
No, yo también, ¿eh? Yo me voy también a trabajar y que me adopte, por favor.
Que cunda el ejemplo.
¿Eh?
Sí, que cunda.
Que cunda. Bueno.
Bueno, yo me imagino que tú dices que estás en activo también porque necesitas también crear un poco, estar en movimiento,
me
¿no?
Me gusta mucho crear.
Crear...
El pelo me gusta crear, los recogidos me gusta crear, me gusta llevar mi trabajo, soy demasiado...
¿Perfeccionista?
Sí, y soy demasiado también mirar por mi gente que viene a mi salón, que me da a comer y las intenciones... atenciones a ellas todo lo que puedo.
¿Y piensas que a lo mejor si no hubieras tenido esa infancia que nos has contado ¿Tú ahora estarías en, hablando aquí en la radio de lo que has hecho y de lo que has podido llevar a cabo con tu vida?
No.
¿O hubiera sido otra historia?
Hubiera sido otra historia.
O sea, que te ha empujado, aquella historia te empujó.
Aquella historia me ha empujado a no tener a nadie, a no tener lo que más quieres en la vida, que es una madre. Y eso me ha llevado a muchas cosas. Mi vida ha pasado mucho. Entonces, pues he tenido mi esfuerzo de ir para adelante, y no tener, pues no he tenido suerte en la vida, ni en el amor, ni en el cariño de la madre.
Ya. Bueno, pero con las hijas que tienes, yo creo que vamos.
Bueno.
Tienes un montón de hijas.
Mis hijas me
adoran.
Y tú
con lo madre que eres, vamos.
Mis hijos me adoran. Es lo único que tengo bueno.
Qué bonito.
¿Lo único? Lo dudo.
Bueno,
una cosa, hablando de la creatividad, cuando veníamos hacia aquí me estabas contando que habías cogido una rama, que la habías pintado. Cuéntanos lo de la rama, que es bastante...
Pues sí.
Es que Carmen es súper creativa.
Pues sí, me levanté el domingo por la mañana y vi unas ramas que me gustaban. Y como mis hijos, bueno, mi hijo ha montado la tienda que he dicho, entonces pues cogí unas ramas, las pinté de blanco, otras de azul, otras de verdes, todo para darle allí un poquito de calor.
¿A modo de algo decorativo?
Sí.
Pero me ha contado tu nuera que las querían comprar.
Sí.
¿Que han tenido un éxito?
Sí.
Cuéntalo.
Bueno, todo lo que tocas es oro, ¿eh?
Tenía,
está claro, está claro.
Tenía allí una rama blanca muy bonita y le dice la señora, ¡ay, esto lo quiero comprar! Y le dijo, pues no, eso es una decoración. No le dijo quién la había hecho, pero dijo, no, eso es una decoración, porque claro, ella dice, porque después si lo piden tendrá que trabajar mi suegra más.
Y el hijo le dice, mamá, ¿podrías dedicarte a esto?
Sí, sí, sí. Tengo unos hijos que son...
Muy bien, pues con esta anécdota vamos a hacer un pequeño descanso.
Muy bien.
Y vamos a dejar a Evangelis con un tema de lo que representa la mujer, que es el amor, de la película de Blade Runner.
Thank you. y estamos aquí en la sección de Ser Nómadas y tenemos a Eva en algún lugar del espacio sideral.
No, no estoy tan en el espacio. ¿No estás? Buenas noches.
Buenas noches,
he
Eva.
De las tierras lejanas.
¿Has vuelto de... ¿Estabas en China?
En China, que estaba perdidísima y me China había quedado Capuchina. Ya atrapadísima de, bueno, menudo cambio cultural todo. Sí. Y he vuelto, lo que pasa es que no me dejáis parar y nada, y vuelvo a no estar en mi casa.
¿Ah, no?
Pero, y he tirado para el norte.
¿Al norte
de...? ¿Al norte de qué?
Sí.
¿De China?
Pues ¿cómo? Al norte de mi casa.
Ah, tu casa. Estás en
el tejado, estás en el tejado.
No, estás en el baño, ¿no?
Estoy en Cantabria.
En Cantabria, por Dios.
Estoy en Santander, nada más y nada menos. Bueno. Pues es que yo, claro, después de tanto rollito de primavera, dumpling, etcétera, dije, vamos a ver, ¿qué me voy a buscar? Gastronomía. Y dije, hoy, qué bien se come en el norte, el fresquito ahora. Y por aquí estoy disfrutando de las anchoitas y más.
Bueno, no era mucho fresquito, ¿no? Estás al lado del mar, está templado, equilibrio.
Sí, no, se está bien. Por la noche ya aprieta un poco, pero la verdad es que el paraje y todo merece la pena. Además, Santander es una ciudad que me ha sorprendido mucho, porque es muy, muy agradable, es una maravilla. Tiene la combinación de la ciudad metida totalmente en el mar y, bueno, y los paseos que hay por toda la urbe son espectaculares. El centro no tiene mucho, porque además Santander sufrió un incendio que dejó, pues eso, todo el casco antiguo, que ya está renovado, pero no hay mucho que ver.
No está antiguo.
Pero sí hay un paseo precioso hasta la península de la Magdalena, donde hay un palacio, ajá, que no es visitable, pero...
O sea, una península que está rodeada, ¿no?
Sí, rodeada de mar, claro. Entonces es una maravilla porque hay un parque. Hay algo que no me ha gustado mucho, que es una especie de zoo. Tienen ahí dos focas que dan un poco de pena. Pero bueno, quitando esas cosas, la verdad es que está muy bonito. Y todo el paseo y poder ver la costa cantábrica es una auténtica maravilla. Y luego, pues nada, paseando por la playa del Sardinero y disfrutando del airecito marino, que también lo echaba de menos.
Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿cómo te has puesto las botas? ¿Con qué?
Bueno, pues las anchoitas tienen fama y además merecida. Pero bueno, aparte de las anchoas, hay muchas otras conservas del mar que no tienen precio. Y estoy enamorada de la quesada.
¿La quesada?
Es un dulce, sí, que mira, es una explícalo. Ay, es una tarta. No sé cómo se hace y no sé si quiero aprender a hacerla porque no sé si podría parar de comer. Pero se hace con queso y con harina y huevo y está deliciosa.
Bueno.
Y más cosas de comer, bueno, pues si queréis que cuente algo curioso, me he encontrado pues unos dulces un poco de nombres un tanto escatológicos, no sé cómo decirlos, atrevidos.
Yeah.
Pero bueno, he visto los cojones del anticristo.
¡Hala!
Así es.
Así como, así como es. Suena, ¿no?
Sí, y los chochitos ricos.
Ya no saben qué hacer para vender, ¿eh?
Entonces, claro.
¿Será para Semana Santa o todo el año?
No, creo que están todo el año.
Y nosotros claro, sin cenar, ¿sabes? Estamos aquí sin cenar.
Pero no sé si os voy a quitar el hambre igual. Bueno. Pero bueno, me quedé un poco de piedra. Por lo menos han tenido la diferencia de poner, en fin, de representar a los dos géneros.
Sí, sí.
Pero sí, no los he probado. Vi la caja y me asusté y salí corriendo. Pero la verdad es que es una maravilla. Y además ayer hice una excursión por la parte, digamos que de Santander hacia el este.
Sí.
Y bueno, Castro Urdiales es una preciosidad y una fortaleza. Hay una iglesia allá al ladito del mar. Y bueno, y toda la costa. Además hay una vía verde que recorre toda la costa. Y es una maravilla para pasear y... Si uno tiene suerte con el tiempo,
sí,
porque claro, ya claro, se sabe que para que esté todo verde tiene que llover,
claro,
y si queremos ver las cosas bonitas, pues también nos tenemos que mojar de vez en cuando. Pero la verdad es que estoy disfrutando un poco de también volver en cierto sentido a casa.
Claro.
De la gente me habla y la entiendo. Y sí. Y veo eso, cajas curiosas de dulces y lo entiendo.
Claro.
En fin, está muy bien.
Entiendo.
Sí. Está muy bien.
Bien.
Y nada, y poco más os puedo contar. Quiero tirar de Santander hacia el oeste, para poder ir a ver Santillana del Mar, Comillas, etcétera, que tiene que ser una maravilla.
Claro,
así que a ver si la semanita que viene me pilláis todavía por aquí y os cuento
muy
qué tal.
Bien.
A Cabuérniga y a la Vega del Paz.
Eso, aquí me gusta que me recomendéis sitios, que si no me dejáis todo para mí y no puede ser.
A ver los praos. Las vacas.
Sí, qué bien, qué bonitas, qué ojazos.
Ahí está al lado de ¿cómo se llama? Las montañas de que hacen frente, los picos de Europa.
Ah, vale. Vale, pues ya sé, cuando acabe con la costa ya sé hacia dónde tirar. Volveré por la zona interior y veremos montañitas y vacas y uy, qué bien, qué bien. Qué bueno es estar de vuelta también, ¿eh?
Qué bueno.
Veo que bueno. No llegas a casa nunca, ¿eh?
No, pero bueno, si al final hablamos y nos oímos, entonces tampoco estáis tan lejos.
Claro.
Así que no. Y ya sabéis que yo viajando soy feliz, así que no me oiréis quejarme.
No, nunca te hemos oído.
Por eso te llamas Eva la viajera, ¿no?
Efectivamente, siendo nómada de por vida ya.
Muy bien.
Pues muy bien, pues me alegro mucho de oíros de nuevas.
Sí, y de oírte claramente.
Sí, sí, mucho más cerca.
Muy bien.
Pues nada, un beso muy fuerte.
A ti.
Muy buenas noches a todos.
Adiós. Hasta luego.
Buenas noches.
बन्नो की सहेली रेशम की डोरी छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी ये माने या ना माने मैं तो इस पे मर गया ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह
Seguimos aquí en el programa Lo Más Natural. Estamos aquí en el estudio. Bueno, os voy a un poco observar. Cuando estaba Eva ya finalizando, aquí casi todas se han puesto a bailar. Y bueno, tenemos también a unas invitadas también aquí que están de viendo el programa, cómo estamos lo pasando bien. Y ellas creo que lo están pasando muy bien también. A Maika, Davinia y Ana. Y bueno, y seguimos con el coloquio. Os había cortado totalmente la voz.
¿Seguimos sola?
No, hay que decirlo otra vez. Y seguimos un poco comentando, hablando sobre y compartiendo con la vida de Carmen La Cruz.
Que hablaba, no sé, Carmen... cuéntanos alguna cosa de, no sé, el trayecto este de desde que empezaste hasta donde estás, algún viaje a otro país donde hayas trabajado. No sé, yo sé que has trabajado en otros sitios, en otros países, como has contado.
Sí.
Elige uno y cuéntanos algo.
Bueno, me casé a los 22 años, me fui a París a trabajar.
Y hablar también, ¿eh?
Y hablar también. Hablar
francés, ¿no? ¿Sabes hablar algún idioma?
Me voy a hablar francés.
Yo voy a hablar.
Antes. Si le habla francés, vamos. Amigo para toda la vida. Toda.
Bueno, me fui a Francia, pues allí estaba mi ex y toda su familia. Llegué yo. Y claro, pues allí se pasa, no sabes hablar, parece que estés tonta, estés de todo. Y me quería coger las maletas y venir para España.
La época tuya era lo de españolas en París.
Sí, señora. Sí. Y entonces, bueno, pues me quedé allí. Después me fui a buscar trabajo yo sola. No sabía hablar francés. Y después, pues, una amiga de la familia, pues me acompañó, íbamos casa por casa a buscar trabajo, ¿eh? Y entonces allí pues preguntábamos, oye, necesitaba limpiar, en fin, que tuve suerte, entre unos abuelitos, me tenían allí, bueno, pues yo no sabía ni limpiar bien, porque no había trabajado nunca limpiando, pero bueno, aprendí a limpiar y ya de allí, entonces estuve 2 años trabajando limpiando, luego tuve ocasión por una amiga también, que me dice, ¿tú sabes coser? Y digo yo, claro que sé coser. Y me metieron ahí en el taller y me probaron y yo no sé, que me miró el jefe y dice, bueno, pues le vamos a poner a hacer botones, por lo de coser nada.
De coser nada, tú todo decías que sí, ¿no?
Yo todo decía que sí porque quería ir a trabajar, ¿no? Y entonces, pues bueno, estuve 7 años allí. Ya después de hacer botones, ya me pusieron a revisar la ropa, porque sabía hablar español para las portuguesas, y a dar la ropa cortada para que la cosieran en su casa. Entonces yo cogía faldas y también me iba a mi casa por la noche y hasta las 2 de la mañana cosiendo faldas para ganarme otro jornal con el metro, con la maletita en el metro. En fin, después pues tuve un accidente mi ex allí sola. Estaba en la otra parte, tenía que coger un autobús, todos moros y de todo. Bueno, era aquello horroroso. En fin, que me pasó todo eso. En fin, y ya después, pues ya trabajemos, pues trabajando de noche. Me fui también de coser porque no me pagaban lo que quería. Y me metí en unos médicos. Los médicos conmigo estaban... Fíjate que me mandaba a comprar hasta la ropa interior de la jefa. Y
cuántas confianzas.
Sí, sí,
pero la del jefe no. La del jefe no.
No, la de jefe no fui. En fin, y hacía de todo allí, limpiaba, bueno, me tenían mucho amor. Y cuando dije de venirme a España, pues mi jefa, tienes arriba habitación para quedarte, ves a por la niña, porque yo la niña la había dejado en España ya para irme a España a vivir. Yo venía a España y veía que se vivía muy bien, veía a la familia que siempre estaba ahí, en fin. Bueno, pues yo dije, me voy a España. Tengo a mi hija allí, me voy a España. Me vine a España y no era España lo que yo veía en vacaciones. Claro. Fue luego la familia, ya sé, como no venía y los invitaba y tal y que cual, pues ya no era lo mismo, ¿no? En fin, que me quedé otra vez sola. Mis tías a los suyos, sus hijos, en fin. Luego tuve mis hijos, no tenía nadie, mis hijos, nada más que mi ex y mi nena, la otra, que tenía 3 añitos, 4 añitos y medio, cuando tuve el nene, pues en la fe sola, bueno, en fin, que fue todo ha sido sola siempre. Ha sido una mujer siempre sola. No sé por qué, pero siempre sola. Pero he tenido argallas para salir para adelante, de ser amable con la gente, de ser cariñosa a la gente, porque cuando te dan tantos palos, no te fías de nadie, no te fías.
¿Y tú crees que le has sacado al final provecho a esa soledad? ¿Te ha llevado algo bueno?
¿Me ha llevado bueno algo?
¿Has sacado algo positivo?
He sacado positivo porque soy mejor mujer, soy mejor persona, he sentido las cosas que ahora, antes siempre me la pegaban, hoy por hoy no. La soledad te enseña a muchas cosas, a quererte,
a estar con uno mismo también,
a ti, ¿verdad? A estar con uno mismo. No te, como dices, es que tú la soledad no, pues yo no tengo soledad, porque igual leo un libro, que pinto, que hago algo. No estoy parada, ¿eh? No tengo. Tengo también amigas que me quieren mucho. Por donde voy, no es porque yo lo diga, tengo gente que me quiere, gente que me odia, pero eso es la vida. Eso es la vida, ¿sabes? Me tiene celos, no sé a qué, porque todo lo que he hecho ha sido un esfuerzo en la vida. Y no he hecho mal a nadie, que yo sepa. A lo mejor he hecho mal y no me he dado cuenta, ¿no? O me he dado cuenta y he pedido perdón. Soy una persona que me gusta pedir perdón a las personas si he hecho daño.
¿Tú no crees también que la amistad es como otra familia, que es así que se elige?
Sí, he tenido amigas que hay un porrazo y estuve muy malita de la espalda. Y no sé, fue de vacaciones y estuvo conmigo los 15 días, el marido y ella, haciéndome comida y cuidándome.
Mira qué bien, ¿ves?
Sí.
Es como familia adoptiva que vas encontrando por la vida, sí, cuando no tienes familia.
Sí, sí.
Incluso teniendo, es teniendo, otra familia.
Teniendo otra familia.
Sí, es verdad.
También hay amigos buenos y amigos malos.
Exacto.
¿Eh? No son todos unos malos.
Cuando dices lo de la soledad, parece que te pesa, ¿no? Que te pesa ese sentimiento de haber estado sola desde el nacimiento. ¿Por qué lo llevas así tan con ese peso cuando a lo mejor te ha dado la libertad?
Bueno, para tener la libertad tienes que tener muchas cosas en la vida.
Muchas.
Te pasan muchas cosas porque tú quieres ser tu libertad. Si te dan cariño, a lo mejor te gusta, pero a lo mejor no te gusta. Si vienen a lo mejor a verte, a lo mejor te gusta tenerlos y hay veces que no te gustan. No sé, ¿sabes? Es un quite y pon, ¿sabes? La vida.
¿Sabes? Un quite y pon. Sí, es así la vida, es así, pero no sé, a veces es que lo de la soledad, yo creo que el ser humano, esto de la soledad lo tiene a veces muy trabucado, ¿no? O sea, realmente yo creo que esto de la soledad no sabemos lo que significa soledad. ¿Qué significa para ti soledad? No, pues haber, mira, tenido tu madre, vale, puede ser que la madre...
Esa es la soledad más grande que la madre, tengo dentro.
¿Y el padre no?
No, no lo he conocido.
¿No lo has conocido?
Lo he conocido mayor.
Pero tú sabes que ha habido un padre para engendrarte.
Sí, sí,
claro,
sí,
también,
he tenido,
¿no?,
un padre y tengo dos hermanas. Hay una hermana y un hermano. No me han querido, no me han admitido en la familia. Todo porque ahí hay dinero, ha habido mucho dinero. Mi padre ha sido como yo, trabajando mucho, he hecho las cosas.
O sea, que no la has conocido y sin embargo me estás diciendo que, como tú, ha sido emprendedor,
sí,
¿quieres
porque,
decir?
Porque
o sea...
lo sé por mis tíos, porque mis tías, las hermanas de él, a mí me han querido mucho, a ver si me entiendes. Yeah. Y sé la vida de él, y he estado con él, a ver si me entiendes, pero ya mayor, ya tenía yo mis tres hijos.
Claro, pero fíjate qué curioso, ¿eh? Que haya sido como...
Y fui, les dije, le llamé al despacho, le llamó al señor Enrique, dice, sí, ¿de parte de quién? Digo, de tu hija. Entonces él se quedó todo parado. Y le dije, bueno, quiero verte porque quiero conocer quién es mi padre. Dice, bueno, pues nos veremos en tal sitio. Y quedé allí y estaba con mi socia y para el coche. Y digo, ese es mi padre. Y dice mi socia, calla, ya sabes que es tu padre. Digo, sí, es mi padre. Entonces me fui cara al coche, lo vi y a subir al coche nos fuimos a Vétera. Que tenía allí el chalet.
Aquí nosotras, ¿eh?
Sí. Tenía, a casa de Neu, seguro.
Tiene allí el chalet y nos fuimos allí, tomamos una copa y, en fin, y me dijo, ¿tú sabes seguro que yo soy tu padre? Digo, hombre, yo creo que mi madre no era ninguna ninguna mala.
Claro.
Bueno, no le quise decir otra cosa, pero bueno. Y entonces me dijo, bueno, es que ahí se tenía que hablar mucho, ¿no? Bueno, lo dejemos ahí, caí enferma y los médicos me decían cómo me había venido tan joven, una embolia. Y entonces yo, pues, ¿de qué venía, no? Y no, yo no sabía de dónde venía ni nada, porque mi madre murió, pues, de una enfermedad, que sí que la sabía, pero eso no era lo que querían. Entonces llamé a mi padre y le dije... tú tienes esto, tienes otro, y yo no, yo tengo azúcar, en fin, que hablemos todas esas cosas. Y vino a verme y de ahí ya se hizo una amistad, conoció a mis hijos, en fin. Luego, pues al tiempo, no lo quiero alargar, al tiempo le dije que quería que me reconociera. Y me dijo que no me preocupara, que él me dejaría algo. Y yo digo, yo no quiero que me dejes, yo quiero tener tu apellido y la honra de mi madre, es lo que yo te pido, no te pido otra cosa. Entonces me dijo, pues no, no te la voy a dar. Digo, pues bueno, pues ya irás a tribunales. Fuimos a tribunales, no apareció. Entonces mi abogado lo hizo de una manera que gané el juicio. A ganar el juicio, tardó un poco. Entonces conozco a mis hermanos, yo los conocía porque íbamos a las bodas de mis tías o lo que sea, y él siempre decía, la chiqueta, bueno, pues la chiqueta se quedó. Entonces cuando fuimos al abogado a hacer los papeles y todo y a darme el dinero, entonces me dijeron, mi padre nunca me ha dicho que había una hija, ¿cómo es que ahora lo está reclamando? Digo, pues mira, una mañana me levanté y me lo decía mi madre de arriba, que tenía que ir a hablar con él. Y fui a hablar. Si él le hubiera dicho, pues bueno, hija, esto y esto. No. No fue así. Entonces lo he tirado ahí. Y así es todo.
¿Y tienes el apellido al final?
Lo tengo, pero no me lo he puesto, porque la cruz me gusta mucho.
Muy bien, muy bien. Qué bonito, qué historia más bonita.
Es, hay más, pero bueno.
Otro día, te invitamos otro día y no la cuentas.
No, este, no.
Ah. Sí, sí. Si tú quieres, claro.
Hombre, claro.
Bueno, pues...
Por ayudar a la gente, o lo que sea.
Pues nada, vamos a acabar. Bueno, no vamos a acabar todavía, pero que vamos a ponerle a una música... de Vangelis ligada a Carmela Cruz, que seguro que le gustará. Esto es La Conquista del Paraíso.
Hola mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola mi amor,
hola mi amor.
Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola mi amor,
Tenemos aquí la sección de todas las noches que estamos esperando todo el mundo, todos los españoles, todos los yugoslavos también me han dicho.
Todos los cocineros.
De Caperucita Verde.
Eso. Caperucita Verde, yo soy el lobo, acuérdate, yo soy el lobo. Esta noche vamos a hacerlo todo muy rápido, ¿vale? Porque tenemos mucha prisa.
No tenemos prisa.
¿La tenemos prisa? ¿La tendrás tú?
Yo sí.
Bueno, ¿dónde pues, le vas a comer a Caperucita?
El lobo, como saque el lobo. Bueno, esta noche vamos a hablar de los reyes antioxidantes de las frutas. Frutas salvajes, bayas, etcétera. Voy a empezar con las moras silvestres. Tienen poco valor calórico. Sabéis los antioxidantes lo que es, ¿no? Para no envejecer. Que ya hemos hecho varios programas sobre esto, porque yo tengo la manía de no envejecer antes de hora.
Y para seducir eso, al lobo, ¿no?
Sí. Ya por eso estamos todas tan jóvenes y tan guapas.
Claro, Caperucita hacía mermelada con las moras silvestres. Además,
claro.
tiene muy poco valor calórico, lleva mucha vitamina C. Y llevan unos pigmentos que le dan el color ese morado oscuro, que son los antocianos y los carotenoides, que es lo que contiene, por ejemplo, la zanahoria. Mora silvestre, ya cuando podáis. Las bayas de saúco también, es que están muy de moda. Las azules o las negras llevan flavonoides, se pueden utilizar en bioquímica, son farmacológicas también. Y estimula mucho la transpiración, depura en la sangre y es muy buena para este momento, resfriados y enfriamientos. La frambuesa, dime, ¿vas a decirme algo?
Moras de saúco.
Bayas de saúco. Las moras silvestres
se puede conseguir.
En un saúco.
Ah, vale.
En la tienda también, en el saúco.
La frambuesa. Está la frambuesa, que es la fresa del bosque, también Caperucita también, aquí
es que
también.
Yo no conozco mucho el bosque. No.
Hay la fresa del bosque, que es la frambuesa pues salvaje, la fresa salvaje, mucha vitamina C, ya sabéis, mucha E, sobre todo la B, es que favorece mucho el metabolismo de la energía, es muy buena para los niños, la frambuesa, mejor que la fresa. El arándano rojo o el arándano americano, que también es muy buena para las infecciones urinarias, lleva cantidad de hierro, sobre todo para la salud cardiovascular. Muy importante el arándano rojo y el negro también, pero el americano mejor. La granada, que es muy buena en potasio y equilibra tanto el agua de dentro y fuera de la célula.
Y ahora es temporada de granada, ¿no?
Por supuesto, lleva mucho hierro y es muy buena para el colesterol.
Y si te la comes en granada, mejor.
Si te la comes en granada, pues mira. Y luego una fruta que está muy de moda también, el mangostán de Tailandia. El mangostán se utiliza mucho la cáscara, es un buen colector poderoso de un antioxidante que se llaman xantonas, que esto es lo más beneficioso que hay también para sintetizar la vitamina C y la E, el mangostán. La uva negra, que ya sabéis que contiene el resveratrol, que es antocianos también, flavonoides, el sistema también cardiovascular, la uva negra, en España hay mucha, y el noni tahitiano, el noni que contiene un alcaloide que se llama la xeronina, que estimula también el sistema respiratorio, endocrino y nervioso, es muy buen antiinflamatorio. La cereza negra, muy buena en hidratos de carbono, muy buena en fructosa, no tiene un valor calórico alto, es moderado, y también contiene mucha vitamina B. La cereza, además, negra, se utiliza a veces como muy buen ayuda muy bien al sistema inmunitario. Y luego están las bayas de goji del Himalaya, también las cerezas esas rojas que parecen del Himalaya, que contiene 18 aminoácidos, 21 minerales y sobre todo germanio, que es un muy buen anticancerígeno. Es una planta que contiene mucha proteína, mucho más que el trigo. Y nada, y luego el número uno de todas estas cosas que os he dicho, que son los reyes antioxidantes, es el acai o el açaí. En latín es Euterpe oleracea, exactamente. Y se parece a una cereza también, pero una cereza muy negra, muy muy oscura, como color morado. Y es muy buena porque contiene pues una cosa muy importante, que son los aceites omega 3, 6 y 9, que la función metabólica del cuerpo no los realiza. Y entonces es para, en fin, es como, como el mejor antioxidante que hay ahora mismo a nivel mundial.
¿Y esa dónde?
¿Dónde se puede pillar la açaí?
Açaí, pues es también tropical, O sea que, pero el açaí o el açaí lo tenéis en zumo y lo tenéis en comprimidos y en polvo también.
¿Y en el árbol?
En el árbol no, del açaí.
Te quedé un poco lejos.
O acai, aquí decimos todos acai. O sea que está muy de moda las bayas de goji, pero está el acai, pues le está quitando ahora el puesto también.
Muy bien.
Y eso es. Y el acai, lo que más importante es que lleva mucha vitamina B, ¿vale? Bueno, ya tenemos otro programa.
¡Jo, Caperucita!
Antioxidantes.
¿Cuánto sabes, Caperucita?
No me quiero oxidar.
¡Y qué guapa eres!
¡Para comerte mejor!
¡Esos ojos!
Bueno, y quedaría muy bien acabar el programa con la voz femenina. Que a ver si se anima nuestra amiga Davinia... Que nos va a cantar aquí una canción.
Nos han dicho que canta, ¿eh?
Que canta.
Va a animar y yo creo que esta canción se la podíamos dedicar a todas las mujeres.
Exacto.
Porque vale. No conozco ninguna que no sea emprendedora, ¿eh?
¡Emprendedora! Es que ya son las 11 y media.
Bueno, pues Davinia, adelante, te dejo el micro.
Hola, hola.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Davinia.
Hola. Bueno, pues esto me pilla desprevenida, ¿eh? Pero voy a lanzarme.
Muy bien. Hombre.
Todo sea por las mujeres. Aquí hay músicos,
ahí
¿eh?
Estamos.
Bueno, quería dedicar esta canción a todos los recuerdos que tenemos todos en el corazón, por la gente que está, por la que no está, por la que ha estado y por la que estará, por supuesto.
Muy bien.
Allá voy, estoy nerviosilla, pero
ánimo.
Lo voy a intentar.
Va. Cómete un trozo de jamón.
Mapi dice que te comas un trozo de jamón.
¿Sí o qué?
Antioxidante.
Hoy no tenemos ni vino ni nada.
Acá hay.
Venga.
Ahí estamos.
Se fue la luz y a tientas yo buscaba una nueva forma de entender, mejor no digas nada. Se fue la luz, llovió del cielo, aguas que llenan este pozo de vacío que hay sin ti. Se fue la luz, se fue contigo, volaré y en los desiertos del alma necesito tanto, tanto, tanto de lo que perdí. Volaré más allá de este sentido. Se fue la luz, se fue contigo.
Muy bien, bravo, muy bueno. El mejor antioxidante.
Gracias.
Guapa.
Vale, muy bien.
Bueno.
Y nos queda el mar como nuestra femenina. Y nada, y con esta música de Vangelis nos despedimos esta noche aquí en Lo Más Femenino. Vamos a cambiar el programa, el nombre, ¿eh?
Lo Más Femenino.
Lo Más Natural.
Claro, Lo Más Natural.
Es lo femenino.
Y nada, nos despedimos hasta el próximo jueves, el próximo jueves, donde estaremos aquí, como siempre, en el programa Lo Más Natural, que es lo más natural, todas las noches. Todas las noches. No, todas las noches no, lo sabes, de los jueves.
¡Ay, el agua!
Desde luego, es con tantas mujeres aquí, ya no sabes.
¡La función! Sí. ¡Ya se acabó!
Vale, pues buenas noches, y el próximo jueves estaremos aquí también con todos vosotros en Lo Más Natural.
Naturalmente.
Buenas noches.
Y gracias, Carmen, por compartir,
compartir tus cosas.
Hombre, claro, Carmen, gracias por haber venido, gracias por haber compartido tu vida con nosotros, y bueno, ¿qué quieres?
Que vuelva otro día.
Que vuelva otro día. Pues yo estoy muy a gusto con todas las... Me creía que iba...
A ser como un examen esto, ¿no? Algo
sí,
así, ¿no?
Sí, tenía miedo, muchos nervios, pero bueno, me voy muy contenta de todos, amigos.
Gracias.
De conocer más amigos. Gracias.
Gracias a ti.